7:03, Felipe, la radiografía del posconflicto mal manejado está en Tumaco y en Nariño, sí, según nos cuenta el gobernador.
Y el gobernador conoce bien el departamento y lo ha venido diciendo ya desde hace varios meses. Además, es un tema social, es un tema de sobrevivencia de miles de colombianos que durante años han estado dedicados al cultivo de la coca, de la hoja de coca. Y el Estado, que es un Estado ineficiente, y lo hemos dicho en varias oportunidades, y ladrón, pues no ha sido capaz. Me da pues mucha pena con el doctor Rafael Pardo, pero ¿qué está haciendo? Es decir, ¿dónde está el doctor Rafael Pardo? Este es un tema del posconflicto, fundamentalmente, más que un tema del ministro del Interior, que está politiqueando y no ha tenido tiempo de ocuparse de Tumaco.
No, pues estaba anoche en el debate.
No, por eso le digo, él está haciendo política.
De Claudia
viendo,
López y
viendo a ver cómo hace aprobar unas
radical.
Sí, a ver cómo hace aprobar unas cosas ahí en el Congreso de las cuales también pues están urgidos. Más que un tema del vicepresidente Naranjo, que digamos fue como agente de buena voluntad.
No, pues fue a
estuvo allí varios días
a hacer el control de daño, digamos, a hacer de la ineficiencia en
la operación. Es un tema del posconflicto para el cual el Estado no estaba preparado y el gobierno mucho menos. Es decir, todos estos, este es solo en la punta del iceberg de la incapacidad del Estado para cumplir lo que se acordó en La Habana. Es que es muy bonito, solo la punta del iceberg. No vamos a ser capaces. Porque,
es, a ver, perdón. Muy bonito en el papel, muy bonito.
No, sí, claro,
la firma,
los escritorios de Bogotá, sí, todo muy lindo.
Muy bonito, sí, todo. Pero ¿qué están haciendo en el territorio?
Pues es que, mire, por cada líder, es decir, y esto es tremendo lo que yo le voy a decir y no debería decirlo porque es políticamente incorrecto. Como son afrocolombianos de Tumaco, les importa un carajo. Fuera el hijo, ¿no? De un ministro del despacho. No, pues, o el hijo de alguien importante.
Con vergüenza.
En la calle 93, ahí sí estaban todos escandalizados.
Mataron
la doble moral del país. ¿Y a quién le importó? Distinto a sus familias y a sus dolientes.
Mataron seis campesinos y se fueron de safari a hacer una visita de Estado a Tumaco.
Sí, no sé.
En lugar de haberse ido al barro a hablar con la gente.
Por eso le digo.
Visita de Estado.
Por eso le digo.
De safari a Tumaco. Vergonzoso.
El país no se puede manejar desde la casa de Nariño, desde el Jockey Club y desde los restaurantes del Parque La 93. A mí me da mucha pena decirlo. Así lo están manejando y este es un tema social, Juan, que, al que el Estado en general durante años, pero ahora que hay unos compromisos adquiridos tampoco.
Juan, 7:05 minutos.
Yo creo que es indispensable que intervenciones como la del general Naranjo sean permanentes y constantes, porque es que la crisis es demasiado grande. Se advirtió durante todos los años de la negociación en La Habana lo que estaba pasando con los cultivos ilícitos. Se dijo mil veces que ese es el motor del conflicto. No importa qué letras tenga el brazalete, puede decir FARC, puede decir disidencia de las FARC, puede decir FARC residuales, puede decir ELN, puede decir Clan del Golfo. Mientras estemos desbordados por los cultivos ilícitos, tendremos ese combustible tenebroso del conflicto. El gobierno, yo creo que muy equivocadamente y muy fracasadamente escogió una línea, pero algo hay que hacer porque no nos podemos quedar de brazos, y ese algo hay que hacer es una intervención integral del Estado. Los funcionarios, como bien lo dice Felipe y lo dice Ricardo, no pueden estar desde Bogotá dando cátedra, tiene que ser en el terreno, una presencia completa, una presencia de todos los sectores y todos los estamentos. Dijeron el plan es la erradicación manual y la sustitución de cultivos. Hombre, cúmplanles. Por lo menos esos planes, pónganlos a funcionar. Y eso requiere ministro de Agricultura, y eso requiere la infraestructura desde distintas carteras, y eso requiere una comprensión distinta de la fuerza pública. Y eso requiere una protección de líderes. Es que el tema de Tumaco se vuelve a los titulares por los hechos que son trágicos, pero la intervención del Estado, mientras está el general Naranjo, funciona. Y se va el general Naranjo y deja de funcionar. Así no puede ser. Tiene que haber institucionalización, tiene que haber presencia permanente. Ahora, yo que creo que el gobernador de Nariño es un hombre interesante de la nueva política y que es un hombre muy inteligente, me parece que plantea el tema de las drogas de una forma que por lo menos amerita un debate muy profundo. Yo no comparto la visión de él en ese frente, pero esa discusión hay que tenerla. Esto no es un problema por los gringos, esto no es un problema por Trump, esto no es un problema de que de Estados Unidos manden decir, es por Colombia. Es por Colombia que esta estrategia fracasada del gobierno Santos tiene que ser revisada en materia de cultivos ilícitos, y lo tenemos que hacer serenamente y cuidadosamente y con atención de todos.
Pero Juan y Ricardo, miren la paradoja. Lo que está pasando en Tumaco, y cuando decimos lo que está pasando quiero decir el estado de convulsión social, la movilización de campesinos, la muy desgraciada, choque con la fuerza pública que ha dado lugar a esa tragedia de 6 o 7 campesinos muertos, ayer asesinado un líder, etcétera. Todo eso está pasando precisamente porque el Estado no está con los brazos cruzados. Si el Estado estuviera, como ustedes dicen, como dice Felipe, los funcionarios simplemente tomando whisky en los restaurantes del Parque de la 93, pues el statu quo se mantendría y todo estaría calmado en Tumaco. No, lo que está ocurriendo en Tumaco es que hay un esfuerzo enorme por tratar de erradicar miles de hectáreas de cultivos,
pero no se está viendo,
de cultivos
Héctor.
Ilícitos. Pero es que eso no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, Ricardo.
Y entonces van y miran y revisan y creen que eso es una finca.
Pero Ricardo, es una equivocación, digamos también además muy superficial decir, creer que eso es una cosa que se arregla de un día para otro, porque para empezar, pues hay que hablar con una gente, hay que ponerse de acuerdo con unas comunidades. Ese es un proceso largo.
Fueron a hablar, claro, firmar un papel y ¿sabe qué ha pasado desde ese momento hasta hoy?
Ojalá no lo sigan matando a estos líderes comunitarios. Mire, ojalá uno no tenga lengua de chulo.
De pronto interrumpimos el whisky de los señores para que vayan un momentico a Tumaco a que sigan mirando qué es lo que tienen que hacer para implementar el tema.
Si estuvieran tomando whisky, allá no estaría pasando nada porque la gente seguiría sembrando la coca, seguirían unas organizaciones criminales comprándolas y todo el mundo tranquilo.
No, porque aquí lo que hay es unas personas tratando de resolver
lo que hay es unas personas tratando de resolver un problema de cultivos ilícitos, en unos casos a través de sustitución voluntaria porque las personas están permitiéndolo, y seguramente eso tendrá todas las dificultades de la burocracia y todas las demoras y los debates en el Congreso y mientras aprueban la ley y el fast track y unos oponiéndose y etcétera, y la erradicación forzada que se enfrenta con unas organizaciones criminales armadas y muy bien financiadas por cuenta de la coca. O sea, este no es un proceso de, como diríamos coloquialmente, de soplar y hacer botellas. Y yo creo que el gran avance consiste precisamente en que el Estado ha tomado la decisión de sustituir o de erradicar esas miles de hectáreas sembradas en coca, está adoptando las decisiones administrativas que en algún momento, Ricardo, empiezan a aflorar, digamos, las soluciones, y pues evidentemente la fuerza pública va a tener que tomar también con más certeza el control territorial para enfrentar unas organizaciones criminales muy fuertemente armadas.
Nicolás, 7:11 minutos.
Ricardo, sabe, no, yo, como decía Juan, yo no comparto muchas perspectivas del gobernador de Nariño, pero con absoluta claridad que su relato es desgarrador de lo que pasa en Tumaco y de lo que está pasando en zonas de conflicto, y que él trae a bien en comparar y en describir también la situación del Catatumbo, en donde llevamos años desconociendo lo que es un verdadero polvorín, en donde se mezclan una cantidad de factores de violencia y de dificultad social. Y claramente la preocupación que surge es que evidentemente el Estado no está preparado para actuar en estas zonas. Y no lo ha estado antes y no lo ha estado ahora después del acuerdo con las FARC. La diferencia es que estamos viendo seguramente una mutación de violencias, una sustitución de actores que se están apropiando de determinadas rutas del narcotráfico, unas disidencias o las mismas FARC, aún no lo sabemos, pero que están metidas en ese negocio, azuzando, por supuesto, su principal fuente de financiación, que es lo que sucede con la droga. Lo propio está pasando alrededor de los temas de minería de oro ilegal. Luego, aquí lo que valdría la pena más que quedarse en recriminaciones mutuas o simplemente exclamaciones alrededor de lo bien que están saliendo las cosas es como hacer un examen de lo que está pasando y lo que va a pasar. Porque si seguimos por esta ruta y por este camino vamos avanzando, a la vuelta del camino lo que vamos a tener, Ricardo, es un país con miles de tumacos o cientos de tumacos. Zonas en donde ha incrementado la producción de coca, en donde han llegado las bandas irregulares, en donde matan personas, someten a los campesinos, la sustitución no llega, las alternativas de modelos de vida diferentes al de la coca y los negocios ilícitos son imposibles y demás. Y eso es un problema grande también que tenemos que resolver. Luego, lo de Tumaco es apenas, por supuesto, por sus dimensiones, el más elocuente ejemplo de lo que está saliendo mal. Pero la preocupación es que si no estamos siendo capaces de lograr resultados en Tumaco, imagínese la atención que estamos dándole a otros municipios que tienen potencialidad de convertirse en problemas como ese. Luego, yo sí creería, Ricardo, que aquí lo que amerita más que ponerse uno a echar discursos y demás es juntar institucionalidad, hacer planes comunes, articular el gobierno y garantizar que esta situación no se convierta en la patente de corso para que lo que pasa hoy en Tumaco se vuelva
Ricardo, en lo sucesivo. ¿Cuánto tiempo tuvo el gobierno para tener esto listo? ¿Cuánto tiempo tuvo el gobierno para tener estos planes de sustitución? Es que la paz duró, se hizo de un día para otro.
Básicamente 7 años, porque es la política principal y dirían muchos casi única del gobierno de Juan Manuel Santos.
Ricardo.
Aurelio.
Ricardo. Aurelio. Sí, cómo no, Ricardo. Como usted sabe, yo estoy aquí en este momento en el departamento de Nariño. Casualmente vine a este departamento a mirar un poco este tema que, como lo he expuesto en Blue Radio, nos apasiona, nos preocupa enormemente. Y yo creo que las cosas, cuando hay que corregirlas, se deben corregir por su causa. Y sin duda, cuando uno se pregunta cómo es posible que en Tumaco se hayan podido adelantar 23.000 hectáreas de coca, aquí hay un primer factor que sale de lejos, el factor de la corrupción. Aquí hubo autoridades que permitieron que eso pelechara. ¿Hasta dónde el tema de la corrupción? ¿Hasta dónde el tema de lo que sigue siendo permisivo a los cultivos de coca se ha combatido? Es decir, si aquí vamos a pedir instituciones, lo primero hay que empezar es por limpiar las propias instituciones para que haya una transparencia en el manejo de este problema. El segundo elemento es el elemento económico. En Tumaco hay más o menos 17.000 hectáreas de palma de aceite, que fue una estrategia fallida para poder, digamos, crear una vida económica en torno a la palma de aceite. No funcionó por varios factores. Primero, porque solamente se concentró en 500 o 600 propietarios en una o parcelas o unidades productivas distintas a la enorme cantidad de personas que habitan allí. Y lo segundo, tampoco funcionó la palma de aceite por el famoso problema de la peste del cogollo, que terminó siendo un fracaso y que no se pudo mejorar. Aquí hay un problema económico de fondo. Estoy haciendo una cuenta con algunas personas que conocen el asunto acá y me dicen, una parcela dedicada al cultivo de coca saca más o menos en limpio, en neto, al final de cuentas, después de pagar 3 trabajadores, después de haber vendido la hoja de coca, tantas arrobas al mes, etcétera, saca 800.000 pesos mensuales netos. ¿Qué programa del gobierno cuando le dice, no, le vamos a dar un
millón? Es que no hay una política integral.
Usted se desmonte, claro, que entonces se desmonte del cultivo y lo cambie por otro con un futuro incierto. Aquí realmente el asunto es mucho más fuerte. El doctor Díaz y el doctor Pardo, dos amigos míos a quienes conozco hace mucho tiempo, tienen el deber de resolver este problema, para eso fueron nombrados. Pero yo sigo creyendo algo que me parece que va de fondo. Aquí, y en esto coincido con el presidente Santos, en el debate de la ONU, aquí de fondo lo que hay es esa gran discusión sobre el tema o no de la legalización de la droga. A mí me parece que este es el debate que hay que ir acompañado con todas las acciones institucionales y estos elementos que he dicho yo y los demás panelistas. La legalización de la droga se vuelve un
debate. Vamos a un debate interminable.
El país no puede soportar. Sí, pero ya está planteado. El presidente Gaviria, Fernando Henrique Cardoso.
Eso no va a pasar mientras Estados Unidos no tenga de alguna forma el visto bueno. Bueno, y en este momento además hay un gobierno como el de Donald Trump que ni de peligro se sentaría a discutir un asunto como estos. Álvaro, para finalizar, Ricardo, tengo a Humberto de la Calle en segundos para los oyentes en Mañanas Blue.
Sí, Ricardo, obviamente oír al gobernador de Nariño es desolador porque muestra un panorama terrible y demuestra que el problema es social, no es un problema fácilmente manejable.
Pero además está advertido, Álvaro. Eso es lo más doloroso.
Simples medidas represivas. Pero mire lo que hay que tener cuidado. Se le está achacando al proceso de paz lo que está sucediendo. Y se está diciendo que por qué, habiendo proceso de paz y acuerdo, no se ha solucionado el problema de Tumaco. Hay que acordarse que hay dos problemas en Colombia distintos. Una cosa es el conflicto armado, en que un ejército subversivo enfrentaba al Estado, y otro, que hay narcotráfico. Sacar a las FARC de la ecuación ayuda a enfrentar el problema del narcotráfico, pero no lo soluciona todo. La prueba de esto es que las FARC no era el gran cartel o único cartel, sino que el narcotráfico ha seguido. Mire qué es lo que está pasando en Tumaco. La historia no fue que recibieron a los militares o a la policía a bala las FARC, sino que al contrario hay víctimas de la población civil, porque los narcos, sin el apoyo de las FARC, están teniendo que poner de escudo a la población civil, y esa es la nueva circunstancia que tenemos que enfrentar. Son dos cosas distintas. Realmente esos narcos, ahí habrá disidentes de las FARC, pero la mayoría son disidentes de los paramilitares. Son BACRIMS que vienen de otro proceso de negociación,
¿En
porque
Nariño?
El narcotráfico en Colombia sigue.
No,
y lo que
Nariño,
pasa, lo que está aportando,
Álvaro,
el acuerdo...
Me muero de la pena, pero
sí, hay disidencia.
Guacho y Cachi son disidentes de las FARC. Estuvieron hace semanas en la zona de concentración donde estaba Romaña, y él,
Ricardo,
mismo lo aceptó.
Ricardo, pero tenemos que seguir con dejar esa obsesión de que todo es solo las FARC.
No, claro, es que nadie está diciendo que solamente sean las FARC, pero no podemos taparnos los ojos y decir que ahí no están
los
disidentes.
¿Quién está tapando? Yo dije, algunos son disidentes de las FARC, pero el problema del narcotráfico en Colombia son las BACRIM, que tienen miles de personas dedicadas al negocio, como antes eran los carteles.
Y si nos descuidamos, las FARC...
No es cierto que guerrilla y narcotráfico sean lo mismo.
¿Van a la lista de las BACRIM?
Sí, por eso, van a BACRIM, como los paramilitares hoy en día son los BACRIM.
¿Sí?
Pero el problema son las BACRIM, son dos temas distintos. Hay que enfrentar el tema del narcotráfico como es. Lo que está aportando el proceso de paz, el acuerdo de paz, es un mecanismo nuevo que no era posible mientras había conflicto, que era el de la sustitución. Pero ese mecanismo de sustitución es lento, es demorado, es costoso, y sobre todo es muy difícil cuando la oposición y los Estados Unidos están presionando simplemente a que se siga con el mecanismo represivo y sin darle importancia a la sustitución. La sustitución ha tenido muy poco tiempo, poco recurso y sobre todo poco espacio político para funcionar. Realmente lo que pasó en Tumaco no fue por fracaso de la sustitución, sino por los problemas de la represión de los cultivos, que hay que hacerlo porque la política es de zanahoria y garrote, pero no es culpa de la zanahoria sino del garrote. Son dos cosas distintas. Tenemos que entender que el tema del narcotráfico en Colombia sigue, y sin FARC es más fácil enfrentarlo, pero están surgiendo estas realidades comunitarias.
7:21, queremos preguntar a los oyentes en @BlueRadioCo si consideran, es una pregunta, digamos, sí o no, pero también pueden darnos su justificación, sí o no, están de acuerdo o no, o creen que hoy ha fracasado la política de reintegración, la política del posconflicto del gobierno colombiano. Leemos sus opiniones aquí en Mañanas Blue en segundos. El precandidato presidencial del Partido Liberal, uno de los precandidatos presidenciales del liberalismo, Humberto de la Calle.
Logístico Coordinadora, queremos que nuestros servicios hagan crecer a nuestros clientes y que cada vez que nos movamos llevemos lo mejor del país. Nos mueve el futuro de Colombia. Por eso, también ofrecemos servicios de envío de sobres, paquetes, mercancías, masivos, contenedores, envíos internacionales, e-commerce y casillero en Estados Unidos.
Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. Líderes, mujeres con vocación social que contribuyen al progreso de Colombia. Premio CAFAM a la mujer 30 años. Comprometidos con las mujeres que hacen historia. Postula hasta el 3 de noviembre en la caja de compensación o club rotario de tu región a quien pueda ser elegida Mujer CAFAM 2018.
CAFAM, caja de compensación familiar. Vigilado Supersubsidio. Con el apoyo de Blue Radio. En este y en cualquier momento, acompañe sus viajes con el respaldo y la asesoría de un experto.
Llevo 19 años manejando expediciones de colegios y universidades. La agencia me colabora en la revisión de los tiquetes, de los nombres, de las rutas. Cualquier cosa es mucho más eficiente en una agencia.
Solo una agencia de viajes, Anato, se preocupa porque usted llegue a su destino para que pueda hacer ese negocio, disfrutar de sus vacaciones o reencontrarse con sus seres queridos. Cuando elija su destino, no viaje solo. Su agencia de viajes, Anato, lo acompaña. Con el respaldo de Anato, Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo.
Hora de asombrarse con el plan Renault Sorprende. Compra un Renault y llévalo con seguro todo riesgo, SOAT y bono de matrícula. Conoce más en www.elinsorprendido.com. En Blue Radio son las
7:23.
Hola, pa, ¿me prestas tu carro?
¿Cuál carro?
Ay, pa, pues tu carro, ese de ahí.
¿Cuál? ¿Ese? ¿Ese es mi carro? ¡Carrazo! A ver, tómame una foto al lado de él.
Queremos que te sorprendas cada vez que lo veas. Plan Renault Sorprende. Compra un Renault y llévalo con seguro todo riesgo, SOAT y bono de matrícula. Visita nuestros concesionarios y conoce más en elinsorprendido.com.
En Mañanas Blue, Banco Colpatria. Decídete a hacerlo. Tú decides, nosotros te asesoramos.
7:24 minutos, doctor Humberto de la Calle, buenos días.
Buenos días, Ricardo.
Sí, señor, un saludo, doctor de la Calle, ¿cómo
está? Encantado de saludarte, hombre, muy amable.
Doctor de la Calle, gracias por atendernos. Estábamos, y seguramente usted escuchó una parte de la discusión, hablando del posconflicto, hablando de lo que está pasando en Tumaco. Usted fue el hombre que negoció, fue el jefe del equipo negociador del gobierno para este acuerdo de paz. ¿Cómo ve lo que está pasando en Tumaco? En las últimas horas fue asesinado un líder comunitario que había denunciado justamente amenazas de muerte.
No, pues primero, extraordinariamente grave. Ese es un talón de Aquiles enorme que tenemos, pero me parece que yo iría en la línea de la última intervención que acabo de oír mientras esperaba que me abrieran el micrófono, porque, a ver, lo que sí no nos puede pasar es que digamos que era mejor tener a las FARC dando bala que no tenerla. Ese es un primer elemento. En segundo, como si la coca apareciera ahora, dijéramos que hay un supuesto hipotético fenómeno nuevo que aparece después de las conversaciones de La Habana. No, yo creo que distingamos. Primero, hay un fenómeno de narcotráfico, de bandas criminales, frente a lo cual lo único que podemos hacer es enfrentarlas, duro, con la fuerza tranquila de la democracia, pero hay que repeler y actuar a través de mecanismos policiales, militares y judiciales. Y de eso no nos vamos a salir fácil. La única respuesta es esa. El tema de los cultivos es distinto, porque allí inciden también elementos de desarrollo agrario, de zonas sin presencia del Estado, con enormes dificultades, elementos de carácter macroeconómico. Sube, dijéramos, el valor del dólar, 3,000 pesos por dólar, nuevamente genera un incentivo para un producto que es netamente de exportación. Baja el precio del oro, personas dedicadas a la minería regresan a la coca, en un fenómeno que es extraordinariamente complejo. A mí a veces me preocupa es la simplificación con contenido netamente electoral de un fenómeno frente al cual lo que se hizo en La Habana es, creo yo, razonable. Primero, acudir a la sustitución de cultivos en un escenario distinto al de la guerra. Una cosa era intentar sustituir en medio de la balacera, pero eso significa esfuerzo, presupuesto, son programas difíciles. Ese no es un camino fácil, pero es el camino correcto, porque no se trata de quitarle coca a la gente, sino quitarle gente a la coca. Es trabajar sobre las realidades de los campesinos cultivadores. En segundo lugar, erradicación manual, forzada, preponderantemente manual, forzada en aquellas comunidades que no acepten el proceso de la sustitución. Y en tercer lugar, no me canso de decirlo, en La Habana mantuvimos viva la posibilidad de la aspersión. Aquí ese es el típico uso de la mentira. se repite a diario que nosotros entregamos la aspersión en La Habana y no es cierto. Esas fueron decisiones posteriores a instancias fundamentalmente de las Cortes. Si basta leer el tercer acápite de este punto, lo que señala es el Estado se reserva el derecho de acudir a la aspersión allí donde las circunstancias lo indiquen. Pero la sola acción punitiva frente a los cultivos es insuficiente. Entre otras cosas, en el negocio global de la coca, del narcotráfico, la coca es el 9% del negocio global. Es mucho más eficiente la acción del Estado en la interdicción, que es en la destrucción de laboratorios. Allí lo dijo el ministro de Defensa hace poco, mientras se destruyeron 400 toneladas de cocaína en Colombia, en Estados Unidos se destruyeron 10. Luego, no podemos solo mirar de manera miope, microscópica, el problema de la hoja de coca y a partir de allí destruir toda una política que yo creo que es la razonable. Lo que quiere decir es que no es fácil y que hay BACRIM y que en Tumaco lo que hay es un conjunto y una incidencia de distintos grupos y particularmente de grupos netamente mafiosos, pero eso no significa que lo que se haya hecho haya fracasado. Claro. Lo que significa es que vamos por el buen camino, pero Colombia tiene un problema, lo tenemos todos, no es solo un problema de carácter electoral, es un problema real de vieja data.
Doctor de la Calle, hablando sobre ese punto, hay algo que incluso recordaba el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en la entrevista con Noticias Caracol. Decía que cuando él dejó el Ministerio de Justicia en 2012, en Colombia había 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos o algo así, y que hoy estamos quintuplicando esa cifra. Y muchos dicen que esto obedece a que las FARC, mientras negociaban el acuerdo de paz en La Habana, le dijeron a sus bases y a las comunidades que se dedicaran a sembrar hectáreas y mares de coca porque al final iban a tener beneficios del Estado cuando se firmara el acuerdo. ¿Eso tiene asidero?
No, lo primero es que esa extrapolación de cifras realmente es un sofisma, porque las cifras suben y bajan intermitentemente en función de determinadas circunstancias de muy diversa índole, algunas de ellas de orden macroeconómico, como ya lo dije. En efecto, tuvimos momentos de 42.000 hectáreas, pero también de 160.000 hectáreas. Durante los 5 años de negociación las cifras variaron al alza y a la baja. Luego, me parece que lo peor que podemos hacer es simplificar. Lo que tenemos ahora es grave, indiscutiblemente grave. 160.000 o 188.000 hectáreas es serio. Obedece a distintas causas. Incluso si usted mira la geografía de la coca, hay comportamientos distintos según las regiones. No es una acción generalizada. De la misma manera que tampoco se puede decir con base en las cifras que la aspersión era la panacea. Hubo momentos de aspersión donde también aumentó el área cultivada. Luego, este es un fenómeno más complejo, en primer lugar. En segundo lugar, es cierto que el elemento de devaluación del peso y precio del dólar, como ya lo dije, incidieron en el aumento de los cultivos. Es probablemente cierto también, en honor a la lealtad de la discusión, que campesinos, al escuchar que en La Habana se estaban estableciendo mecanismos de sustitución, puedan haber dado el paso de regresar a la hoja de coca. Yo no tengo evidencias de que las FARC hayan impulsado una política nacional en ese sentido, pero tampoco descarto, a lo mejor algún frente puede haber actuado de esa manera. Hay un fenómeno que tiene muchas y múltiples causas y que tenemos que enfrentar a través de, primero, un raciocinio sensato sobre lo que significa el cultivo. La penalización del cultivo es inútil. Hay normas que dan cárcel por cultivar. En varias décadas de vigencia de esas normas se ha condenado un solo campesino en Colombia sencillamente porque ese camino es inútil. Y eso es distinto, repito, a la necesidad de Colombia de actuar contra las BACRIM y examinar lo que pasa en Tumaco, no como un fracaso de una política. No, me parece que esa es una equivocación. Entre otras cosas porque el proceso de sustitución ha logrado acuerdos, incluso con apoyo de las FARC, en 38.000 de las 50.000 hectáreas asignadas para sustitución. Pero claro, ese es un camino largo y pedregoso y difícil. Y hay unos elementos de carácter internacional que planteó también, si mi oído no me falla, Aurelio, en el sentido de que hay un esquema mundial que termina favoreciendo un negocio ilegal y Colombia padece de una situación como si fuera el único responsable, que no lo es.
Sí, Aurelio,
luego, todos los esfuerzos en los foros internacionales internacionales para la corresponsabilidad hay que seguirlos impulsando.
Doctor de la Calle, ya vamos a hablar de política electoral, pero este tema, por supuesto, resulta muy interesante y toca el proceso de paz que usted llevó a buen término con las FARC. Le quiere formular una pregunta sobre este asunto de las drogas ilícitas. Silvia Carrasco, que es nuestra periodista permanente en Londres. Silvia.
Doctor de la Calle, mucho gusto de saludarlo. Mire, le hago una pregunta porque que ha salido bastante acá en la prensa británica y que llama mucho la atención por ese esfuerzo que hace el gobierno colombiano por acabar con la hoja de coca. Y lo que llama mucho la atención, sobre todo en el proceso de legalización de la marihuana, es que dicen los periódicos británicos que Colombia siempre enfrenta una paradoja, que cuando la droga es ilegal se persigue a los campesinos, pero que cuando la droga se legaliza se entrega a corporaciones transnacionales. ¿Cómo se puede enfrentar eso? ¿Por qué no se puede contemplar esa conversión de la gente que ya tiene una experiencia en el cultivo?
Sí, si dijéramos incluso de hecho con la marihuana, ahora que se ha abierto paso a la marihuana medicinal, se están dando licencias por parte del Estado para su explotación comercial y me parece que está bien y se necesita, claro, solvencia técnica y científica en esto, pero también pienso que una buena idea sería canalizar la labor de los campesinos que cultivan en este caso marihuana hacia la posibilidad de integrar una cadena productiva que termine produciendo marihuana medicinal, y al mismo tiempo con el parte de la coca podría ser esa, dijéramos, podría ser ese un camino de solución. Yo pienso que el tema de la legalización a la larga a mí no me parece que sea un sacrilegio, y lo que acabo de oír en la mesa de conversaciones, en la mesa de discusión allá en Blue, me parece que es razonable. No podemos abandonar necesariamente esa idea de un momento a otro o archivarla sencillamente porque es difícil. Claro que es difícil y el esquema mundial no favorece esa discusión, pero no debemos desistir de darla, porque me parece que ahí hay un inicio de respuesta. Pero tampoco seamos ingenuos. Alrededor de la droga se ha creado una estructura mafiosa en Colombia que irradia por todas partes, que mete la mano en la corrupción. Luego, de todos modos, aún con legalización, tendríamos al frente un enorme desafío los colombianos de continuar atacando bandas netamente criminales que han conformado ya una estructura por fuera de la ley que tenemos que ser capaces de destruir. Luego, la legalización sí creo yo que puede ser un propósito final, pero eso no significa que uno se cruce de brazos frente al tema concreto de las bandas criminales, que es distinto, repito, y tiene características distintas a las del cultivo de la hoja de coca.
Doctor de la Calle, lo he llamado porque estaba pendiente de sus respuestas desde el domingo en la noche frente a los señalamientos que hizo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien estuvo en el gobierno en el que usted también estuvo de alguna manera trabajando como jefe negociador de la paz con las FARC. El doctor Vargas Lleras en Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas el domingo en la noche sugirió que usted o Claudia López o Jorge Robledo o Sergio Fajardo serían los candidatos de transición para que las FARC llegaran al poder. ¿Usted es el candidato de las FARC?
Hombre, por Dios, esa es una apreciación, pues no solo falsa, sino inaudita y inverosímil y alucinante. Siempre, recuerdo muy claro en algún momento de las discusiones en La Habana, cuando las FARC llevaban a la mesa toda su carga ideológica, y hubo un momento en que categóricamente les dije, mire, este no es un ejercicio político, ustedes no nos van a convencer nunca, pero nosotros no venimos a convencerlos a ustedes de las bondades de la democracia. Este es un ejercicio práctico destinado simplemente a continuar la discusión sin armas. Ustedes no tienen que cambiar de ideología para firmar un acuerdo. Y ahí se presentó una situación bastante tensa que finalmente se resolvió de manera quizás hasta con cierta gracia y habilidad por parte de los voceros de las FARC en la mesa, pero esto lo que quiere señalar es categóricamente cada loro en su estaca. Yo tengo una convicción democrática antiquísima, desde mis orígenes, y la he puesto en práctica en la constituyente. Yo presidí las sesiones de la OEA que expidieron la Carta Democrática Interamericana, que es el catecismo de la democracia y de los elementos esenciales de la misma en el sistema interamericano. Yo voy por una ruta, que es la ruta de la democracia, abierta, progresista, perfeccionando el sistema político, sí, pero eso nada tiene que ver con las FARC. Ni tenemos por qué exigirle a las FARC que cambien de ideología. Lo que les hemos dicho es, hagan política sin armas y con garantías, y sin uso de las armas, evitando la violencia contra la población civil. Eso es todo. Luego, no, me parece que ahí hay realmente una exageración. Y mete el doctor Vargas en el saco de la izquierda, por ejemplo, Fajardo. Me parece que, francamente, esto es un poco alucinante. Es una forma de discutir realmente muy difícil, ¿no? Es que parte de lo que pasó con esas declaraciones del doctor Vargas es que acudió al viejo truco de... Primero, hizo afirmaciones categóricamente falsas sobre los acuerdos. Segundo, otras exageradas de manera alucinante. Y otras, como si desconociera los últimos desarrollos. No está al día, no lo pusieron al día para dar esas declaraciones. Muchos de los temas que él propuso están resueltos incluso de buena manera. Hubo reuniones muy productivas con el fiscal, el gobierno y las FARC. Pero decir, por ejemplo, que todos los 45 millones de colombianos vamos a tener que arrodillarnos en la JEP para que nos juzguen allí, no solo es una exageración, sino es una mentira. Los terceros solo acuden a la JEP, solo tienen la obligación de acudir a la JEP cuando fueron actores determinantes de los crímenes más graves. El señor que financió una masacre, claro que tiene que responder por eso. Porque entonces, ¿cuál es la otra alternativa? ¿La impunidad? No. Pero decir que 45 millones tendremos que ir allá es realmente una exageración y una deformación. Luego pide que ingresen los falsos positivos. Hombre, si ese es uno de los elementos que se pactaron desde muy temprano, en las normas de competencia de la jurisdicción entran los falsos positivos como los otros delitos mencionados allí. Lo que ocurre es que la jurisdicción establece el grado de conexidad con el conflicto de cada uno de los acontecimientos concretos, pero los falsos positivos entran a la jurisdicción y allí se decide ese grado de conexidad. Hay una enorme cantidad de aseveraciones absolutamente falsas y otras desactualizadas. Por ejemplo, el tema de los testaferros, magnífico. Me parece que fue un buen desarrollo señalar que si las FARC no denuncian cuáles son sus testaferros, pues no están brindando verdad plena y pierden las ventajas de la jurisdicción. Los reincidentes, disidentes, desertores, eso quedó resuelto, hombre. Es claro que salen del acuerdo y que no pueden acogerse a las normas de la jurisdicción especial. En fin, hay infinidad de detalles. Que cierren las listas de los que ingresan como miembros de las FARC. Se cerraron el 15 de agosto. Eso quedó dicho y suscrito entre las partes.
Doctor de la Calle, señor. ¿Desde cuándo quedó descartada la posibilidad de que expresidentes de la República acudan a la Justicia Especial de Paz?
Desde el principio, siempre se mantuvo el fuero. Desde las primeras versiones se señaló que el fuero no se iba a modificar. Ese es, siquiera me recuerda usted eso, esa es otra aseveración falsa.
Sobre lo que puede ser investigado por la Justicia Especial de Paz, doctor de la Calle, frente a esos casos de los expresidentes, y se lo pregunto y le damos contexto a los oyentes, porque en la entrevista con Noticias Caracol, Germán Vargas Lleras dice que las FARC pretenden llevar a Álvaro Uribe ante la JEP. Si cometió eventualmente, y no lo digo personal en el caso de Álvaro Uribe, sino cualquier expresidente de la República, antes de ser presidente o después de ser presidente, cometió algún delito, y no le pongo nombres porque es un tema que es solamente de manera explicativa, ¿podría ir a la JEP?
El fuero presidencial se mantuvo intacto. Ahora, acontecimientos anteriores para cualquier expresidente, no solo para uno, para cualquier expresidente, y si vinculan directamente con el conflicto, pues claro que tienen que ser investigados. De eso no hay ninguna duda, pero si no fueran investigados por la JEP, serían investigados por la justicia ordinaria sin fuero, porque son acontecimientos anteriores. Ahí no hay realmente ninguna distinción de lo que ocurre con cualquier ciudadano colombiano.
A ese punto es al que se refiere con preocupación, asumimos, el doctor Vargas Lleras, porque lo que dice o trata de señalar es que las FARC, en una declaración que hace Andrés París hace algunos meses, hay que decir que sí es hace bastante tiempo, dice que la Justicia Especial de Paz tendría que juzgar y condenar al expresidente Álvaro Uribe por hechos anteriores a su cargo como presidente de Colombia.
Sí, esas son batallas políticas. Los miembros de las FARC tienen, dijéramos, la torpeza de hacer aseveraciones absolutamente inconsistentes y que no consultan la realidad. Lo mismo que pasa también con sectores de extrema derecha que igualmente fingen temores, crean pánico en la sociedad para luego colocarse como redentores. Es que de alguna manera eso es lo que está pasando. Ahí viene la jurisdicción, que son unos mamertos que van a meter a la cárcel a todo el mundo. Hombre, si no somos capaces en Colombia de respetar la ideología, han escogido un panel internacional de la más alta reputación, escogió juristas solventes, con hojas de vidas claras. Algunos tendrán una orientación y otros otra, pero eso no tiene por qué incidir ni ser materia de descalificación. Lo que se está, este es el viejo truco de cuando uno, abogados de mala calaña, inician un pleito, entonces descalifican al juez de una vez, como para impedirle que actúe. ¿Por qué no permitimos que la jurisdicción actúe? Ni siquiera se han posesionado esos señores y ya están descalificándolos. Me parece que eso es una discriminación, que es inaceptable. Sí. Allí se hizo un ejercicio absolutamente autónomo. Ni el gobierno ni las FARC metieron la mano, que era lo que queríamos, brindarle a Colombia una jurisdicción autónoma e independiente. Descalificarla de entrada y decir que es un instrumento de persecución, pues me parece que lo que es el típico prejuicio, es simplemente crear fantasmas para inducir pánico en la población.
Claro, y a propósito de eso, doctor Humberto de la Calle, pues hasta el momento lo que queda claro es que esta campaña va a ser de desinformación, va a ser una campaña llena de propaganda negra, que además es lo que está de moda en el resto del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, precisamente aquí en Colombia, que también lo vimos en buena parte con la campaña del no en el plebiscito. ¿Cómo va a ser usted para sobrevivir en medio de esa campaña y no terminar usted también cayendo en estas mentiras, en estos juicios sin pruebas, en estas, digamos, necesidades de generar y de crear miedos, y a que además pueda tener la posibilidad de ganar? Porque es que hasta el momento esta es la campaña de los que gritan y de los que en buena parte difaman.
Bueno, yo ese diagnóstico lo comparto realmente, y esto se va a poner cada vez seguramente más difícil. Yo estoy muy preocupado porque es que, mire, esto lo digo con todo respeto, yo no quisiera entrar en la diatriba, pero tras largos años de silencio, el doctor Vargas se inaugura incluyendo en sus preocupaciones, algunas pueden ser legítimas, pero incluyendo también aseveraciones que no son ciertas. Luego, lo que se viene va a estar durísimo. Yo respondo por mí, yo rigurosamente me mantendré en la verdad. El ejercicio que estoy haciendo en este momento lo estoy haciendo con toda seriedad, sobre la base de lo acordado y de los desarrollos últimos en esta materia. Incluso, de alguna manera, a mí me produce cierta tristeza que es probable que esta campaña vaya a quedar presa de una discusión a base de la llamada posverdad sobre el acuerdo, y que nos impida dar un paso adelante, porque lo que yo estoy tratando de llevar a las personas que me oyen y con quienes tengo ocasión de reflexionar es: ahí el acuerdo está, esa es una oportunidad, aprovechemos la oportunidad. Lo que sigue, que es la construcción de una paz que todavía es frágil, implica primero que no demos marcha atrás, que no destruyamos una cosa que apenas comienza, pero que miremos opciones y ventajas y posibilidades que da no estarnos dando bala después de 8 millones de víctimas. Me parece que tenemos que pensar más en el futuro, en el camino que sigue, en la manera como haber terminado esta confrontación militar abre opciones para Colombia, y ojalá pudiéramos que esta campaña más bien se proyectara hacia el futuro, y que entendamos que yo respeto quienes están en desacuerdo, yo respeto profundamente, también respeto la indignación de muchas personas con las FARC, pero no son solo las FARC los únicos victimarios. Me parece que también tenemos que hacer un examen de conciencia a los colombianos, objetivo, completo, para poder sí. cerrar la página de la violencia, pero aprovechemos esta oportunidad. Pero bueno, realmente yo respondo por mí, ni insultaré ni deformaré la verdad, y voy a tratar de hacer una campaña en esa línea, y veré si esto tiene éxito entre los colombianos.
Doctor de la Calle, una pregunta final. La campaña como está planteada hoy seguramente va a llevarnos a unas coaliciones. No se va a ser presidente de Colombia por un partido único, como no lo ha sido en los últimos años y en las últimas elecciones, porque el voto está muy atomizado. Y se definen, según lo que se ve en las encuestas, dos vertientes. Una vertiente que puede usted denominar de centro-derecha, y otra vertiente de centro-izquierda. Si eventualmente en algún punto usted fuera el candidato de esa coalición que, para no calificarla ideológicamente, defiende los acuerdos de paz, y las FARC dijeran apoyo de la calle, ¿usted acepta el apoyo de las FARC?
No, yo no estoy buscando ningún apoyo de las FARC, ni estoy proponiendo que haga parte de una coalición, ni voy en esa línea. Repito, cada loro en su estaca. Yo, mi campaña no se va a basar en ningún momento en una invitación de esa naturaleza.
Doctor Humberto de la Calle, precandidato presidencial por el Partido Liberal, muchas gracias por estos minutos para los oyentes en Mañanas Blue.
Mil gracias, Ricardo, un saludo a todos.
7:47.